COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 de nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE y COPE más Vigo en el 87.8 y en el 104.7.
En la radio, las tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si trabajas en un bar y estás en un ERTE, es muy probable que tu trabajo se haya acabado.
A Rocío no le ha faltado trabajo, pero sí la necesaria estabilidad. Encadena contratos temporales.
En esta España nuestra, en la que cada vez se dicen las cosas menos claras, nosotros debemos decir las cosas claras porque no estamos aquí para ganar votos, sino para contarte, para explicarte lo que está pasando.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es la red 5G? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto nos va a costar?
Es la denominación de la quinta generación de redes móviles.
¿Qué diferencias hay entre una prejubilación y una jubilación anticipada?
Llamamos prejubilación a las jubilaciones forzosas.
¿Cuántas fases hay en la producción de una vacuna?
Esta está en la fase 2 de investigación con humanos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino. Que si no te quedas, no resuelves.
A la 1:22 nos vamos hasta la Villa de Bayona para poder dialogar con su alcalde, Carlos Gómez. Alcalde, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, a ver si mejoramos ese sonido, que parece que no nos entra en condiciones. Creo que ahora sí, ¿no, alcalde?
Perfectamente, yo lo escucho perfectamente.
Bien, queríamos preguntar al alcalde si han finalizado ya todos esos actos con motivo de la Semana de la Movilidad.
Bueno, sí, rematan hoy con una charla que organizamos a las 7 de la tarde sobre el plan Ágora, el plan de movilidad de la Diputación, donde el diputado de movilidad, Usío, va a desarrollar, a explicar en qué consiste el proyecto de Ágora, ¿no? Creemos que es importante que la sociedad bayonesa pues pueda acceder y entender de qué va al fin y al cabo el proyecto en sí, y para al fin y al cabo también plantear las diferentes opciones que podemos tener desde el Ayuntamiento de Bayona para adaptarnos a esa iniciativa.
Alcalde, ¿cómo se presenta el mes de octubre?
Bueno, el mes de octubre, bueno, con cierta incertidumbre, pero bueno, con un mes completo también en cuanto a actividades relacionadas con la memoria histórica, relacionadas con temas de igualdad de género, también con charlas, actos diferentes y actividades para la gente joven, para los niños y también para mayores. Un mes de octubre completo, donde incluso además que fue aprobado también en la Comisión de Honores por unanimidad la entrega al IEN, el Instituto Miñorano de Estudios Miñoranos, de la entrega del Lazo de Oro del Ayuntamiento en reconocimiento al trabajo hecho en los 20 años que lleva, formado ese grupo, estudiando y difundiendo la historia no solamente de Bayona, sino también del Valle Miñor.
Alcalde, ¿hay previsto alguna ejecución, algún inicio de obra de humanización para antes de acabar el año?
Pues sí, tendremos el comienzo en máximo 5 días, tendremos el comienzo del arreglo en la calle Pontenova, Rúa Pontenova, en Sabarís. También iniciaremos en Eidos a lo largo de este mes, principios del que viene, el arreglo del acceso a ese barrio en la parroquia de Baíña, y ya procuraremos también llevar a cabo, iniciar alguno de los nuevos proyectos que tenemos pendientes de licitar del Plan Concellos del año 20, ¿no? Procuraremos que ya antes de que finalice el año y para ayudar a la reactivación económica de nuestro ayuntamiento podamos iniciar estas obras, ya digo, en la mayor brevedad posible.
Por cierto, Carlos Gómez, ¿cómo está yendo esa proyección del nuevo logo del concello?
Bueno, entendemos que ha tenido buena aceptación por por gran parte de la sociedad bayonesa. Hemos recibido incluso desde otras administraciones la enhorabuena por la imagen elegida, una imagen fresca, novedosa, y que bueno, pues a partir de ya pues empezaremos ya a promocionar. Con poquito de suerte haremos mañana la presentación oficial del Valle Autono con ya esa nueva imagen fresca y con la intención con la que hemos trabajado desde el comienzo de desestacionalizar y trabajar ya directamente en nuestra área metropolitana para que todos ellos nos puedan visitar a lo largo de toda esta campaña de otoño-invierno.
¿Todavía se resisten a abandonar Bayona algunos turistas, independientemente de que estos dos últimos días hayamos tenido lluvia, pero con la climatología en cuanto a temperatura que estamos teniendo, apetece a seguir disfrutando del entorno?
Sí, bueno, yo creo que Bayona siempre es difícil dejarla. Por lo que yo siempre digo, ¿no? Nosotros estamos en lo que nos ha dado la naturaleza, estamos en un enclave privilegiado y que bueno, siempre atrae Bayona, ¿no? Como digo, no solamente por el enclave, sino también por sus gentes, y donde bueno, pues hay una relación especial, casi familiar con las personas que nos visitan todos los años, ¿no? Y eso pues tiene que ayudar también a que sea un atractivo a mayores para que este otoño-invierno Bayona también sea un referente o se convierta en un referente por todas estas iniciativas a nivel cultural sobre todo y que abrir las puertas y entender que Bayona no solamente es verano, sino que son 12 meses del año con diferentes opciones para poder disfrutar de ella.
La mancomunidad del Val Miñor la componen los concellos de Bayona, Gondomar y Nigrán. ¿Qué tienen en agenda para el próximo año?
Bueno, yo creo que estamos trabajando en un nuevo obradoiro, un obradoiro que tiene que ir enfocado, digamos, a garantizar de entrada que un porcentaje alto de esas personas que puedan acceder a él pues salgan con un trabajo, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay una demanda muy clara que está relacionada con el tema de la construcción. Ahora mismo hay problemas graves por parte de las empresas para la contratación de albañiles con cierta experiencia y bueno, nosotros entendemos que por ahí deben ir los tiros, ¿no? Yo creo que el objetivo, al fin y al cabo, aparte de las empresas que se van a instalar en Puerto do Molle y etcétera, creo que tenemos que trabajar en esas necesidades que ahora la pequeña y mediana empresa de nuestra comarca pues necesita, ¿no? Yo creo que debiéramos tirar hacia ahí. Se está estudiando por parte de los técnicos de empleo las diferentes opciones, y yo creo que en breve, en 2-3 semanas, ya tendremos algo más concreto y empezaremos ya a trabajar en las bases para la creación de Sobral.
En 30 segundos, ¿satisfecho de la afluencia de turistas en verano?
Sí, yo creo que todos debemos estar contentos desde donde partíamos, ¿no? En el mes de junio había mucha incertidumbre, que ni siquiera sabíamos si íbamos a poder abrir nuestros negocios y atender la demanda de nuestros visitantes, y yo creo que en líneas generales podemos estar muy contentos. Hay datos que nos dicen, estamos por encima de la media Galicia, con una ocupación hotelera del 56% en el mes de junio y de un 78% en el mes de agosto. Creo que estamos todos de enhorabuena. Y recordar una vez más el agradecimiento al comportamiento de la sociedad bayonesa y de todos los visitantes, porque creo que hemos estado a la altura de las circunstancias.
Pues muchas gracias, alcalde de Bayona, Carlos Gómez. Buen día.
Gracias a vosotros. Buen día.
COPE Vigo.
Estar informado.
Queremos hablar ahora del cine inclusivo, de un festival que en las primeras semanas del próximo mes va a tener lugar aquí en la ciudad de Vigo, que acaban de presentar su cartel promocional y que serán muchas las cintas que se presentarán, porque realmente merece la pena el saber que existe también este tipo especializado en la inclusividad de las personas y que hará todavía y acentuará más la sensibilidad de toda la sociedad a la hora de valorar también las necesidades de estas personas que con ciertas dificultades también conviven. Hablamos con Teresa Barberena, que es una de las responsables de este festival, para conocer los pormenores del mismo. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Gracias por invitarnos aquí a tu espacio y por darnos un poco de voz.
Voz y visibilidad tenéis que tenerlos todos aquellos que os dedicáis a promocionar la igualdad y a promocionar también la cultura en todos los ámbitos en los que se puedan exponer. Te decía, Teresa, tenéis ya el cartel divulgativo y tenéis ya todos los pormenores prácticamente perfilados para que esto pueda volver a ser un nuevo éxito.
Sí, bueno, esta semana hemos presentado el cartel, que es un diseño de la diseñadora viguesa, de la ilustradora viguesa, Avi Castillo, que es muy conocida, y que este año hemos querido dedicar el festival a un homenaje a los sanitarios, porque los sanitarios son muy importantes en nuestra vida, en todos los sentidos, y más en todo lo que sea la inclusión, pero aparte este año, mucho más debido a la crisis sanitaria. Entonces es un cartel muy bonito que ella diseñó para homenajearlos. Y nada, el festival es del 13 al 17 de octubre, os esperamos a todos porque es totalmente gratuito y como todos los años tendremos muy buena selección bueno, ya sabéis que todos los años traemos cintas que han ganado el Goya o que están en el Oscar o han ganado algún Oscar, y este año tenemos dos sorpresas. Aún no las podemos desvelar, pero vamos a tener un Goya y un documental que está ahí en la carrera seguramente, uno de los que se considera favoritos para entrar en los Oscars. Entonces, nada, os esperamos a todos y, como ya hemos dicho, el primer día, en la inauguración, vamos a proyectar de Jackie Stan, que es de Nicolas Philibert, que es uno de los documentalistas más importantes de Francia y del mundo. Y, bueno, en esta cinta él hace un homenaje a las enfermeras porque él estuvo enfermo y entonces se dio cuenta de la importancia que tenía en la vida la sanidad. Entonces después su siguiente cinta, que es la última de 2018, se fue a una escuela de enfermería para hablar sobre la vocación. Empezó a ver por qué las enfermeros y enfermeras deciden tomar esta carrera. Entonces creemos que es un bonito homenaje para todos los profesionales de la sanidad.
Nos parece un bello gesto. Teresa, ¿debería dedicarse más gente en el mundo de la cultura a aportar también su granito de arena a la hora de hacer visible la inclusión de las personas?
Sí, yo creo que cada vez hay más directores y directoras que se dedican más pues a visibilizar todo tipo de diversidad, porque al final es diversidad, todos somos diversos de alguna manera. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es un poco, como cualquier otro documental que selecciona estas cintas, pues seleccionar cintas donde se muestre la diversidad para así darle más visibilidad, también ayudar a que los creadoras sigan apostando por estos temas sociales, realmente son temas sociales, y que el público se acerque y vea que es un cine muy entretenido, muy humano, y que muchas veces, bueno, hay de todo, hay comedias, este año va a haber comedias, va a haber dos thrillers, porque este año es la primera vez que sacamos una sección de largometraje de ficción, hasta ahora solo teníamos largometraje documental y cortometraje de ficción, pero por el primer año vamos a tener largometraje de ficción con tres cintas. Entonces, ahí hay dos thrillers, justo, y una comedia romántica. O sea, que para todos los públicos y para todos los gustos, vamos.
Pues
os animo a todos a acercaros.
Queda dicho Teresa Barberena, que es una de las responsables de este Festival de Cine Inclusivo, que, como acabo de recordar, se podrá ver en Vigo del 13 al 17 del próximo mes, y que es muy realista, es muy necesario, y hay que saber integrar a todo el mundo en todos los aspectos de la vida. Y la cultura es fundamental, y lo que proponen es, a través de estas cintas que se van a proyectar, muchas de ellas premiadas en el ámbito internacional, para saber y conocer cómo tenemos que aportar, en nuestro caso, ese granito dentro de una sociedad como la nuestra. Repito, Teresa, muchas gracias y mucha suerte. Muchas Seguiremos hablando.
Sí, hablamos en dos semanas con el festival, ¿vale?
Gracias.
Venga, Antonio, un saludo, gracias. Chao, chao. Yo le canto esta cosita de juguete en mi vida, juega con mi corazón.
Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo.
Nuestro invitado en la noche de hoy en El Partidazo, en directo, Mauricio Pochettino. Hola, Mauricio, muy buenas.
Aquí esperándolos, escuchando, informándome.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Cada noche me duermo escuchando la radio y no solamente el deporte.
No pierde las buenas costumbres. ¿Vas a ser sincero?
Sí. Lo que pasa es que sabemos que en el mundo del fútbol la sinceridad no es muy común.
Por ejemplo, con el Barça. ¿Es verdad que estuviste sentado cenando con Bartomeu para dirigir al equipo?
Mentira.
No te viste con Bartomeu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, El Partidazo de COPE. Lo damos todo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy no se nos pasa de manera desapercibida que se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, una lacra que tenemos en la sociedad, que, como decimos de manera manida, hay que tratar de erradicar, y nosotros queremos denunciarlo a través de la conversación que vamos a mantener con Patricia López, que es la presidenta del colectivo Mujeres en Igualdad. Patricia, buenos días.
Hola, buenos días.
A nadie se le escapa, y sobre todo a vosotras, un día como hoy.
No, evidentemente es un día importante, es un día de lucha, y es un día que hay que estar ahí al lado de todas estas mujeres que sufren la trata y la explotación sexual.
Sensibilizar de este panorama, de esta triste realidad, es labor de la sociedad en general, pero evidentemente no queda más remedio si queremos actuar severamente y de manera contundente, que los distintos gobiernos actúen a través de esas herramientas en forma de leyes que permitan, de alguna manera, incidir y adentrarse en una problemática que es global.
Efectivamente, ya en el año 7, la Junta de Galicia, en la Ley 11 del 2007, el 27 de julio, incluyó la trata como una forma más de violencia de género. Por tanto, bueno, pues es una forma más de poner en valor esto que está ocurriendo y que, por desgracia, está creciendo constantemente.
Eso quería abordar yo, es decir, el crecimiento, los números que siguen reflejando una incidencia mayor en una situación como esta, como es la explotación sexual, que a nadie le gusta aportar cifras, todo el mundo parece que recela un poco de hablar sobre este tema, pero que está entre nosotros, que lo vemos en cada esquina, que a veces en los informativos, pues la primera de las noticias tiene que ver con este asunto, pero que en un día como hoy queremos hacerlo visible a la hora de que los responsables puedan aplicar esas medidas de las que hablábamos antes. Vosotras como Mujeres en Igualdad, aunque no estáis focalizadas en vuestro trabajo en el tema de la trata, de la explotación sexual y de la explotación de personas, sí me imagino que abordaréis en reuniones con distintas administraciones todas las problemáticas, y esta será también una de ellas, ¿no?, que salte a la conversación.
Sí, desde Mujeres en Igualdad creemos que la trata tiene que tener un enfoque totalmente multidisciplinar. Por tanto, ahí las administraciones deben de estar pues en la lucha y combatiendo todo esto que está pasando. Desde Mujeres en Igualdad, ya en el año 2015 y enmarcado dentro de los actos que realizamos aquel 25 de noviembre, trajimos a Mabel Lozano, que presentó a nivel gallego su documental, que se titulaba Chicas Nuevas 24 Horas. Ese documental recoge el testimonio de mujeres, pues de mujeres de Colombia, de Paraguay, hablando de la dureza de su día a día. También en nuestra asociación reconocimos en el año 2018 la labor que desde la asociación Farasa se hace en cuanto a todo esto, ¿no? Le otorgamos a su presidenta, Carmen Lago, la camilla de honor. Por eso, desde Mujeres en Igualdad, aunque, como bien dijiste antes, no es nuestro punto más importante de trabajo, sí que creemos que debemos de seguir trabajando, debemos de hacer eco de todo esto que está sucediendo.
Al final, Patricia, se trata de un problema de educación, porque muchas veces reconocemos la vulnerabilidad de esas personas que son encaminadas a este mundo oscuro, y un recurso como es el de saber actuar, el de saber desenvolverse, el de tener ciertos conocimientos es fundamental para que a uno no lo lleven hacia un camino que lo que busca única y exclusivamente es explotar su cuerpo, explotar a la persona y desprenderle de cualquier dignidad.
Efectivamente, yo también apuntaría pues la creciente desigualdad que existe entre los diferentes países, la pobreza, la feminización de la pobreza, la discriminación contra las mujeres, el desempleo, muchas veces pues la falta de educación, lo que tú hablabas, la imposibilidad de acceder a determinados recursos lleva a que muchas mujeres entren en este entramado para que, bueno, poder salir de ese mundo en el que ellas están viviendo, creyendo que o ofreciéndole que van a entrar en un mundo mucho mucho mejor, y al final, bueno, pues nos encontramos con un problema enorme.
Pues solamente pretendíamos con esta conversación con Patricia López, que es la presidenta de Mujeres en Igualdad, sensibilizar un poco más la situación que de manera global vive la sociedad con motivo de este Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Patricia, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Nosotros seguimos avanzando en nuestro tiempo de mediodía y nos gustaría contar con nuestra compañera Usía Perdiz a esta hora, porque algo novedoso nos tiene que contar y sobre lo que queríamos dialogar un rato. Usía Perdiz, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio. Buenos días de nuevo a todos nuestros oyentes. Pues sí, vamos a hablar de ese asunto que nos acaba de comunicar la Policía Nacional y que, por suerte, ya han sido detenidos los causantes de este delito. Hablamos de un asalto, de haber drogado a dos personas y de robar a un matrimonio de octogenarios que vive y reside en la calle Travesía de Vigo. Ocurrió hace ya unos meses, cuando dos hombres entraron en su casa haciéndose pasar por supuestos médicos, supuestos sanitarios, que iban a su casa a proporcionarle un medicamento que les evitaría sufrir el coronavirus, de padecer la enfermedad, de tener coronavirus. Sí. Pues bien, ¿qué sucedió? Entraron en su casa consiguieron dormir a estas dos personas, un matrimonio de octogenarios, y tras dormirles les robaron alrededor de 3.000 euros. Es la cantidad que se llevaron estos ladrones. Pues bien, ahora la policía ha conseguido detenerlos. Eso sí, tras haber llevado a cabo una ardua investigación por detrás.
Bien, lo que tenemos que advertir a los oyentes y a estas personas que sufren este tipo de engaños es que, en primer lugar, cualquier persona que entre en una vivienda debe estar perfectamente identificada. En los casos sanitarios siempre hay una previa llamada por parte de los responsables del Sergas o de la sanidad o del hospital correspondiente, algo que no es habitual, pero bueno, siempre pedir las credenciales de la persona que llama a nuestra puerta y mucho cuidado, sobre todo cuando alguien solicita un intercambio económico. Es decir, nadie nos exige en nuestra vida diaria, a no ser que hayamos hecho un encargo, un pedido o una compra y evidentemente tengamos que hacer abono de ella cuando nos la entregan en nuestra casa, aunque lo normal es hacerlo mediante tarjeta de crédito cuando hace uno una compra online. Por lo tanto, Usía, mucha advertencia a esta gente en este sentido.
Sí, mucho cuidado y principalmente advertir que no hay ningún medicamento que te vaya a prevenir de que sufras o puedas padecer COVID y claro, menos que un médico vaya a ir a tu casa. Sucedía también durante la pandemia, ya sabemos que los amigos de lo ajeno pues siempre buscan alguna ardua situación para poder acceder pues a esas cosas que no son suyas, a ese dinero, a joyas, etcétera, etcétera. Y se hacían pasar también por sanitarios que iban a hacer pruebas PCRs a los domicilios. Hay que estar muy seguros de eso. Son los médicos los que se ponen en contacto con las viviendas. No llaman porque sí, es decir, tú tienes que haber tenido un contacto con un paciente y que se lleva de otra manera. No te llaman directamente y te dicen que te van a hacer una prueba de manera aleatoria.
Es increíble que todavía a estas alturas de un nuevo siglo estemos poco advertidos de lo que sucede a veces en personas inocentes que son vulnerables ante el engaño de esta gente y mitos en la historia de los engaños como el timo de la estampita todavía existe. Esto es un timo de la estampita, pero más actualizado, más refinado y actualizado a los tiempos actuales. Evidentemente, la varita mágica del COVID de momento no la tiene nadie. Usía Perdiz, pues gracias y esperamos que en unos minutos en el avance informativo nos cuentes también esa última hora que tiene que ver con relación a la situación que estaba en los juzgados, que han decidido el juez correspondiente sobre esa situación en la que se encontraba el área metropolitana de Vigo. Usía, muchas gracias.
Hasta ahora.
Imos ata o Museo do Mar de Galicia, ubicado en Alcabre, porque onte inaugurábase unha nova exposición do artista Xesús Carballido, que con máis de 100 obras pódese atopar ali o entramado no que discurre o traballo deste artista do Carballino. Nos temos a oportunidade de falar con él. Xesús, bo día.
Hola, bo día.
Ben, que nos atopamos si acudimos ao Museo do Mar de Galicia?
Bueno, pues vos atoparedes con unha exposición alrededor de 100 obras. Na súa maioría son colaxes e ensamblaxes, pero tamén hai algo de pequena escultura, de obxetos, algún dibuixo tamén. Eso sería máis ou menos un...
Cantas horas de traballo para poder expoñer estas obras no Museo do Mar?
Uf, pois pues eso é casi imposible. imposible de decir, porque digamos que aparte de unha obra reciente e que eu fixen especialmente para o Museo do Mar, con motivos de mar, claro, porque ao ser de terra adentro, pois tiña que haber alguna conexión, non?
Evidentemente.
Pois é como recuperando tamén moita obra de tempos atrás. Entón, pois non se mide así no tempo, mídese en unha trayectoria de anos, claro.
Recuperando
obra que digamos que está en algunha colección ou que está en colección pública ou colección privada e que eu solicitei para un pouco equilibrar toda a exposición, creo.
E tamén recollendo.
Pois claro, ti tes que ir por os rastros, por os fallados, por os basureiros, por todos os lados recollendo ese material que logo ti adaptas, limpias, lixas, bueno, pules non moito, para ir integrando nas obras, sí, sí. Esa é unha recolleita, pero de cada día, de cosas que atopas, sí.
Xesús, como describirías a túa obra?
Pois...
É difícil?
Pois non sabería, non? Como un ir... Non sei, é que eu vexo como un ir traballando día a día, como investigando e avanzando, non? Como descubrindo cousas. Entón, claro, casi a obra te vai levando a ti, non? Non eres ti nunca o que mandas. Entón, para describilo, pois mira, como un estilo de vida, non? Como unha maneira de vivir.
E para un home de terra dentro é fácil traballar terra fora?
Bueno, te esquenses que o carballiño do pulpo sabemos algo. Sí, porque, home, sempre que somos de terra dentro, pero temos que en Galicia todo o mundo ten conexión con mar, bueno, casi todo o mundo.
Sí, sí.
Quizás que non, pois, de iso, desde que de nenos nos levaban á playa, no verao, hasta, eu que sei, de que sabemos o que é un barco, non? Non é o mismo, pero, bueno, tamén lle temos, si queres, máis respeto, non, o mar.
Xesús Carballido é autodidacta ou é un hombre coa formación levada durante anos o traslada ao plantexamento que expón hoxe en día?
Sí, totalmente autodidacta, absolutamente, sin estudio ningún.
Isto é bo?
Claro.
Isto é bo para, bueno, desenrolar un arte sin cortapisas?
Digamos que hasta que atopeame medio de expresión anduven buscando, dándome golpes por aí, pois... con incursión na música, no teatro e todo eso, queres que non despois conta, non? Sempre como unhas inquedanzas artísticas, digamos. Sempre dende neno con os lápices de colores, etcétera, etcétera.
Unha das mellores formacións, a experiencia da vida e as circunstancias da vida dun.
Efectivamente, onde aí engádelle tamén viaxes e claro, que o teu estilo artístico, digamos, que o que ten que ter, bueno, todo mundo que anda na arte, como que vai aparecendo e valo facendo, pouco a pouco, sí.
Pois, Xesús Carballido, de Carballino, moitas gracias por estar en directo en COPE, xa invitamos de maneira directa, en primeira persona, a todas aquelas personas que irán a chegarse ao Museo do Mar de Galicia para poder ver esas 100 obras que están ali xa expostas. Xesús, gracias e felicidades pola exposición.
Pois, moitas gracias a vos e moita saúde para todo o mundo.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Vamos a buscar la última hora informativa sobre el área metropolitana que nos lo trae ya redacción. Desde redacción, nuestra compañera Usía Perdiz.
Hola, pues te cuento que el número de casos activos de coronavirus en el área sanitaria continúa en aumento, supera ya los 500. En concreto, hay 511 casos activos, de los cuales 22 permanecen hospitalizados, 3 en Fátima, 1 en Povisa y 18 en el Álvaro Cunqueiro, de los cuales 3 están en la unidad de cuidados intensivos. 489 pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, superando el virus, y hasta la fecha ya se han recuperado 2.700 personas. También te cuento que el juzgado acaba de anular la puesta en funcionamiento del área metropolitana de Vigo, al considerar que solo puede hacerse efectiva tras la integración del transporte urbano de la ciudad olívica en el plan de transporte metropolitano. De esta manera da la razón a la Xunta. Entiende que los actos posteriores a la constitución de la asamblea y toma de posesión fueron inválidos. Y también te cuento que la variante de Ponteareas está sin plazos de ejecución y la Nacional 120 también sin fecha para la aprobación del proyecto. Así lo ha confirmado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y ante esta situación los populares del municipio de Ponteareas llevarán este asunto al pleno, instando al gobierno de Pedro Sánchez a incluir el nuevo borrador en los presupuestos generales del Estado, con 27 millones de euros que ya estaban comprometidos desde el año 2018 con el gobierno de Mariano Rajoy.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz. A partir de las 2:20 ya con tu dirección, el informativo local. Gracias.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Pero cómo me gusta esta sintonía, y también le gusta evidentemente a nuestro compañero Santi Peón, que es la persona que nos aporta la actualidad deportiva y del Celta en esta jornada donde preparamos ya el próximo partido, o hablamos de fichajes.
Muy buenos días, Antonio. Bueno, pues de fichajes poquito, porque todo parece indicar que hasta casi que apurando las 23:59 del próximo 5 de octubre, o del próximo 4 de octubre, mejor dicho, lo cierto es que todo parece indicar que el mercado del Celta va a estar más o menos parado, porque está cerca el club de alcanzar su límite salarial tras la incorporación en calidad de cedido de Jason Murillo, y eso evidentemente genera un problema en cuanto al capítulo de incorporaciones. Posiblemente, como decía Estévez en el día de ayer, lo más lógico es que el Celta trabaje en otra cesión, lo que pueda facilitar que se pueda incluir a ese futuro futbolista, que si finalmente llega dentro del capítulo del límite salarial, que pueda encajarle al club, pero que llegue en calidad de cedido y siempre en principio para la posición de delantero, que es lo que ahora mismo más busca reforzar el director deportivo Felipe Miñambres. Pero la noticia ha saltado, Antonio, hace escasos minutos. Tenemos polémica servida ya sobre la mesa, porque ha habido rueda de prensa virtual de Fran Beltrán, que fue titular, por cierto, en la victoria frente al Valencia,
¿sí?,
y ha dejado el que para mí es, sin duda, el titular de su comparecencia. Ha dicho, ha catalogado, abro comillas, de chorrada, parte de los protocolos estipulados por la Liga desde que arrancó todo esto de la pandemia y del coronavirus. Estoy muy seguro y muy convencido de que esto no va a sentar nada bien a determinados dirigentes de la Liga de Fútbol Profesional. Dice que no entiende por qué los futbolistas no se pueden duchar, aunque eso sí se pueda catalogar, pues de uno en uno, de dos en dos o de tres en tres en las instalaciones de Amadro o en Balaídos, por ejemplo, y dicen que corren un serio peligro de no coger el coronavirus, pero sí coger, por ejemplo, el virus de la gripe o cualquier otro virus, porque se tienen que marchar sudados y mojados si llueve después de un entrenamiento o después de un partido. Dice que tampoco no entiende, por ejemplo, el tema de que no puedan entrar los futbolistas suplentes en el vestuario en el que se están cambiando los jugadores que vayan a saltar de inicio.
Amigo, estos son protocolos de sanidad y desde luego caprichos de muy pocos, porque la salud es lo primero en este momento.
Pues poco más que aportar.
Gracias, Santi Peón. Buenos días. Escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.